Bueno, cambio de asunto y nos vamos al Congreso de la República, sí, porque ya. Ahí están votando, en estos momentos están votando, el proyecto de ley estatutaria de la jurisdicción o de la justicia especial para la paz. Y ahí está Daniel Jerez. ¿Qué está pasando en estos momentos, Daniel?
Pues continúa la votación a esta hora de la ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz. Ya solo faltan alrededor de 12 artículos para que quede aprobada completamente esta ley, que ha sido catalogada como la columna vertebral de todo el proceso de paz y del acuerdo al que se llegó en La Habana. Como lo contábamos más temprano en el programa, Juan Carlos, evidentemente no se acogió una de las propuestas que había hecho el fiscal general Néstor Humberto Martínez para eliminar un artículo que le permite a la JEP entrar en funcionamiento pese a que aún no está listo el código de procedimiento que tienen que elaborar los magistrados que pertenecen a esa jurisdicción especial para la paz. Hay que decir que han avanzado en la votación de otros artículos, como por ejemplo el que también pedía el fiscal general Néstor Humberto Martínez que se modificara, como el de los testaferros, como el del juzgamiento de los disidentes, reincidentes y desertores de las FARC, quienes, según se acordó y según quedó aprobado, no van a ir a la justicia especial para la paz y perderán todos los beneficios de la JEP y más bien irán a conocimiento de la jurisdicción ordinaria. También hay que decir, Juan Carlos, que se han estudiado otros proyectos, otros artículos relacionados con el mando, la responsabilidad de mando tanto de las FARC como de la fuerza pública. También se han estudiado algunos delitos para algunos artículos para sancionar a aquellos guerrilleros que hayan cometido delitos contra menores de edad. Y básicamente el bloque del articulado tiene que ver con el procedimiento sobre cómo va a funcionar esta jurisdicción especial de paz una vez sea aprobada la ley estatutaria. Recordemos que este apenas es el primer debate, pero una vez ya sean aprobadas en las plenarias de Senado y Cámara y pues entre a discusión en la Corte Constitucional. Hay que decir también que no se ha votado, no se ha puesto en consideración el artículo 30 que está relacionado con la participación política de las FARC. Usted recordará que en este artículo hay una proposición de la senadora Claudia López y de algunos otros congresistas para evitar la participación política de las FARC hasta tanto no sean sancionados en la jurisdicción especial de paz, hasta tanto no reciban una condena o sean sentenciados por los magistrados de la jurisdicción especial de paz. Esto impediría, pues por supuesto, que los jefes guerrilleros puedan llegar al Congreso en el año 2018. Esa propuesta aún no se ha evaluado, pero promete generar polémica, así como generó polémica estos artículos que pedía el fiscal general de la Nación que se modificaran y uno de ellos que se eliminara. Seguimos aquí atentos entonces en el Congreso a la discusión de esta ley estatutaria de la JEP, que muy seguramente en el transcurso de esta noche quedará completamente aprobada.
Gracias, Daniel. Bueno, en efecto, esta ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz es uno de los puntos claves del proceso de paz, del acuerdo de paz firmado con las FARC. Human Rights Watch, la ONG estadounidense, por boca de José Miguel Vivanco, que es el director para las Américas, les ha enviado una carta a varias personalidades colombianas en el Congreso de la República, al presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, y al presidente del Senado, Efraín Cepeda, y al ministro del Interior, Guillermo Rivera, donde les ha dicho que tiene algunos puntos sobre los que quiere llamar la atención. Para empezar, dice, por ejemplo, que con respecto a esto de que los miembros de las FARC que se desmovilizaron, que se acogieron al acuerdo de paz, pues pueden tener restricciones o estar sometidos a restricciones efectivas de libertades y derechos. Dice el señor Vivanco y Human Rights Watch que el proyecto de ley no deja muy claro en dónde van a pasar ellos, dónde van a estar sujetos a esa restricción. Dice, por ejemplo, que el proyecto de ley indica que el Tribunal para la Paz determinará el lugar de residencia de las personas y dicen no contiene ninguna indicación sobre la naturaleza o ubicación de este lugar. Dice por otra parte que en lo que respecta a los miembros de la fuerza pública, la legislación contiene otras ambigüedades preocupantes, como por ejemplo que dice que los condenados de la fuerza pública deberán fijar su residencia en unidades militares o policiales cercanas al lugar del cumplimiento de su sanción durante los días en que éstas se cumpla, y que eso tampoco es claro. Y también hace otro tipo de observaciones el señor Vivanco. Aquí estoy, por supuesto, simplificando porque es una carta de varias páginas. ¿Tiene razón Human Rights Watch en este tipo de llamadas de atención que hace con respecto al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz? Empiezo preguntándoselo a Miguel Gómez Martín.
Pues creo que algunas de las observaciones son muy válidas. El proyecto de la jurisdicción especial ha logrado lo que parece imposible, y es que la gente que está en la derecha se opone a él con dientes y uñas. Y la gente que está en la izquierda también. Entonces algunos dirán, ah, eso es la prueba de que es un gran proyecto. No, es la prueba de que es un pésimo proyecto. Y creo que lo que está sucediendo con las observaciones de Human Rights Watch, que de todas maneras el gobierno no va a tener en cuenta, es que esa institución, que es muy poderosa a nivel mundial, va a empezar a exigir desde afuera la movilización de entidades internacionales y especialmente de la Corte de la Haya para que no haya impunidad. Y creo que lo que va a pasar es que la JEP, que está hecha para que las FARC no tengan tengan total impunidad, va a terminar siendo una inmensa frustración para la guerrilla, porque entidades como las ONGs no van a dejar que este precedente sea exitoso y se consolide. Entonces veo con preocupación que una entidad tan escuchada y tan poderosa como esta se le atraviese a la Jurisdicción Especial para la Paz. Muy seguramente en los años que viene vamos a tener, sin lugar a dudas, acciones legales que van a sorprender a todos, porque como es un texto hecho de manera ligera, de manera ambigua, donde no se definen los términos, donde es tan evidente que está hecho para que no haya ningún tipo de sanción real, los crímenes que se cometieron durante el conflicto en Colombia pues van a quedar impunes, y eso la comunidad internacional no creo que esté dispuesto a aceptarlo, porque sería un precedente muy malo para otros países que tienen situaciones de conflicto similares a las que ha tenido Colombia.
¿Está de acuerdo con ese punto de vista, Tatiana Dengwan?
En realidad no estoy de acuerdo. Considero que hay unos puntos del proyecto de ley estatutaria que deben ser fortalecidos, y pues estos han sido, digamos, declarados por la carta de Human Rights Watch. Sin embargo, esta carta aborda algunos asuntos como el tema de responsabilidad de mando, que ya han sido discutidos a lo largo de todo el proceso y que se discutieron también en el acuerdo, y de hecho fue una de las discusiones que fue liderada también por la fuerza pública. Entonces creo que por ejemplo, ese asunto de la responsabilidad de mando es un tema que ya ha sido debatido y que en efecto puede seguir siendo debatido, pero es un asunto que, digamos, se trata de adecuar a lo que se fue negociado dentro del marco de La Habana y que además responde a unas necesidades concretas de justicia transicional en Colombia. Hay otro punto que, por ejemplo, Human Rights Watch resalta, que es la participación política y lo confuso que puede ser la participación política dentro de los que serían, digamos, procesadas dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Creo que ese punto también es importante dejarlo claro desde la ley estatutaria, pero no creo que sea un asunto irremediable y algo que, digamos, impida el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz de ninguna forma. Y también quiero hablar sobre los artículos, pues el artículo sobre normas transitorias que entrarían a aplicarse y que fue una de las propuestas que el fiscal consideró que no se debería adoptar. Pues en este caso yo creo que son necesarias, si la gente entendiera al final que esto es un asunto que debe ser abordado lo más pronto por ser un componente, digamos, transversal a todo el acuerdo de paz, es importante que se le pueda dar herramientas a la Jurisdicción Especial para la Paz y no esperar a una ley ordinaria que fije ese proceso para que empiece su funcionamiento. Además, creo que esta ley estatutaria fija, si bien algunos puntos que son muy abiertos, es importante que los magistrados que están dentro del Tribunal para la Paz puedan tener un amplio margen para, digamos, tomar decisiones, pero pensando siempre en el marco de las fuentes del derecho internacional. Y esto está claro desde el acto legislativo. Se ha pensado que todas las interpretaciones que se deben hacer se deben hacer conforme al derecho internacional humanitario, el régimen internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional.
Claro, cuando Tatiana Dengwan se refiere a la responsabilidad de mando, esencialmente a lo que alude es a lo siguiente, y es que esto tiene que ver con los comandantes de las FARC, por ejemplo, que se han acogido al acuerdo de paz, y entonces aquí se habla sobre el conocimiento que puede haber tenido un comandante a la hora de poder ser imputado, de poder ser acusado. En el derecho internacional, un comandante puede ser responsable desde el punto de vista penal si tenía causa para saber que se estaba cometiendo un delito grave, o también si debería haber tenido conocimiento. Ese es el punto. Y eso no está claro en el proyecto de ley estatutaria, según dice Human Rights Watch. Rafael Guarín.
Sí, así es como usted lo señala. El tema del artículo 28 del Estatuto de Roma y el afán no solamente de las FARC, sino lamentablemente hay que reconocerlo, de los miembros de las fuerzas militares, porque ese artículo 28 no se tradujera, uno pasara literalmente a la legislación interna, sino que se le colocaran una serie de requisitos adicionales. Pero mire, hay varias cosas en las cuales hay que destacar la carta de Ibanco. La primera, el tema de la sanción efectiva. Lo ha dicho la Corte Penal Internacional a través de la fiscal Fatou Bensouda desde hace 3 años en carta a la Corte Constitucional de Colombia. Deben existir penas adecuadas, apropiadas y proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos. La regla en el derecho internacional, conforme al Estatuto de Roma, artículo 30, conforme al Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, artículo 24, conforme al Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, artículo 23, es la reclusión para graves crímenes, para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Aquí esa palabra no aparece por ningún lado. Por ningún lado. De hecho, es todo lo contrario a lo que hay en el acuerdo y en el desarrollo del mismo. Aquí las medidas de restricción de la libertad, que no se sabe en qué consisten ni dónde se van a cumplir, ni qué restricciones de derechos se comprende, pues son sencillamente subsidiarias, porque lo esencial de la sanción es el carácter restaurador o reparador. Y de ninguna manera el trabajo comunitario puede ser adecuado, proporcional y apropiado frente a la gravedad que ha significado, por ejemplo, el homicidio en persona protegida cometido por los miembros de las FARC, o la violación de niños, o el reclutamiento de niños, o los atentados terroristas, o la política de secuestro que las FARC desarrolló durante años. Entonces ahí hay un grave problema que va a enfrentar un juicio, un examen cuidadoso de las instancias internacionales, y que constituye un problema muy grave que compromete a la Jurisdicción Especial para la Paz. Tercer elemento, el tema de la confesión o reconocimiento. Es que la base del sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz es el reconocimiento, no la confesión. Y reconocimiento significa que a través de la JEP se pondrá en conocimiento de unos hechos en los que participaron estas personas, agentes estatales o miembros de las FARC, y que ellos deberán reconocer su participación o podrán no hacerlo. Pero eso es muy diferente a la obligación de confesar, es decir, de relatar con detalle todo lo que se conoce sobre los crímenes en los que ha participado estas personas. A estas personas se les da una gabela enorme cuando se les premia simplemente reduciendo su responsabilidad a reconocer y no a confesar todos sus crímenes. Y la última observación, el tema de participación política. Qué bueno que los del Partido Verde tomen esa iniciativa. Y qué bueno que la respalden, porque era la iniciativa que se planteó en la mesa de la Comisión de Conversación del No con el gobierno. Y tiene que ver con una sentencia de la que no se habla, Juan Carlos, y que sería muy importante que los medios de comunicación le hagan seguimiento a una demanda que como ciudadano interpuse en el año 2013 y la Corte Constitucional falló con el número 577 en 2014. Esa sentencia, doctor Gómez Méndez, sobre el punto de participación política en el marco jurídico para la paz, establece 6 requisitos para que la participación política sea viable, entre ellos la entrega de los niños que están reclutados, la liberación de los secuestrados, la contribución a la verdad, pero hay uno que es muy importante, y es que estas personas no podrían participar en política de ningún modo si no han cumplido la sanción que se les imponga a través del mecanismo de justicia transicional. Y fue una sentencia resultado de un examen de sustitución de constitucionalidad, doctor Miguel, lo cual significa que obedece a un pilar fundamental de la Constitución. A mí que no me digan ahora que ese pilar fundamental de la Constitución viene a cambiar porque están cambiando la Constitución. Porque habría una sustitución de la Constitución, no podría ser posible. Lo que tiene que hacer la Corte Constitucional y lo que debería hacer el Congreso es ratificar que no puede haber de ningún modo participación política de estos criminales de las FARC mientras no cumplan las sanciones.
Bueno, doctor Gómez Méndez.
Pues mire, yo creo que también en parte se ha llegado a esto por muchas causas. Una, creo que el proceso como tal se demoró mucho. Y entonces estamos en este momento angustioso, finalizando un congreso en pleno proceso electoral, discutiendo estas cosas. Segundo, yo no sé, yo lo atribuyo a esa oratoria greco-caldense, que estos fueron acuerdos en general muy farragosos. Muy farragosos.
Greco-caldense, está bien, eso está bueno.
Y es explicable que eso haya sido así, porque fueron 2 personas del viejo Caldas quienes firmaron esto, el Timochenko de Calarcá y Humberto de la calle de Manzanares. Entonces, esto
manzanillas,
esto le pusieron como demasiadas arandelas, es a veces es muy difícil
el texto
entenderlo,
sí, es indigesto.
Entonces indigesto. Y otra aclaración, cuando aquí se habla de a quién se aplicaría pues esto que es la justicia transicional, pues no solamente a las FARC. En esto sí creo que tenemos que precisar a los colombianos, que es a los intervinientes en el conflicto, que de alguna manera también hay miembros de la fuerza pública y hay otros sectores. Y miren ustedes, el mismo ministro de Defensa ha resaltado como un hecho de que él dice, yo le creo las cifras de luego, que hay más de 1,000 miembros de la fuerza pública que gracias a este mecanismo han recuperado su libertad, cuando en circunstancias distintas no hubieran podido hacerlo. Ya el general Ritualejo del Río, entre otros, por ejemplo, ya salió. De manera que esto lo podemos mirar de parte y parte. En cuanto pues a las observaciones de Human Rights, también es muy curioso, porque aquí, durante muchos años, aquí se identificaba a Vivanco como con la extrema izquierda, se le acusa de comunista, en fin, eso no hablemos mucho de esa historia, pero qué bien que ahora se le reconozca a Vivanco como esa especie de imparcialidad. En tercer lugar, él puede tener razón en algunas cosas, pero a mí me parece que lo que sí no puede pasar ahora es que se empantane al final este proceso de paz. Desde luego hay que hacer los ajustes que hay que hacer. Entiendo que al fiscal general le hicieron caso en la mayoría de sus observaciones, que son obvias y que además parten de una cosa elemental. Es que si hay unos beneficios, esos beneficios son para quienes se acojan a ellos, y parte de eso es, uno, hay una fecha límite. A partir de esa fecha límite hacia adelante, lo que usted haya hecho ya no hace parte del proceso. Eso es elemental. O si usted ha ocultado, o si usted ha dicho mentiras. A mí me parece, por ejemplo, que ya es hora de que se sepa quién le metió los dedos a la boca al gobierno cuando le pasó una lista de colados. Eso creo que no se lo pasaron por la ventana. Alguien se lo vio pasar, y ahí debe haber unas responsabilidades. Esta discusión no me gusta mucho, como se está haciendo en el Congreso, esto pupitreando esto, me parece que finalmente puede enredarse. Ojalá esto salga bien. Ya le atendieron pues algunas de las observaciones del fiscal. También me llama la atención que aquí hay una coincidencia, por ejemplo, entre el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Verde, en cuanto, pues Partido Verde el de ahora, porque hace 10 años o hace 7 años el Partido Verde era Mocus, Peñalosa, Antana Mocus, Peñalosa, Sergio Fajardo, Lucho Garzón y creo que hasta Marta Lucía Ramírez en un momento determinado, pero que ese Partido Verde de ahora esté en la posición. Ahora, yo sí lo digo pues con toda claridad, la participación política pues hay que facilitarla, porque ningún proceso de paz se hace pues para que la gente se vaya a la cárcel. En eso sí yo... Lo otro pues es irreal. Ahora, teóricamente lo podemos plantear, decirle, señores, ustedes firman y se van para la picota. Uno quisiera eso, pero no fue posible. No los derrotamos militarmente y tuvieron que llegar a una negociación. Desde luego que hay mucho sapito por ahí suelto. Yo creo que va a haber que se tiene que una gran producción de laxantes para pasar muchos de esos sapos, y esperaría que en lo que queda pues esto se mejore hasta donde sea posible. Hay que recordar en términos jurídicos que esta ley estatutaria, yo creo que hoy van a ferrocarrilear eso en las comisiones primeras. Sí, ese argot parlamentario de ferrocarrilear en las comisiones primeras. María Isabel Rueda, sin embargo, hoy hacía una advertencia al ministro del Interior. Le decía, ojo, no ofrezca puestos por eso, porque por haber dado puestos por la reelección hay unas personas en la cárcel. Pero yo pienso que hoy se exarcaría eso, queda pendiente la plenaria en la Cámara, la plenaria en el Senado, y como es una ley estatutaria, pues la revisión de la Corte Constitucional, que yo creo que también va a tomar su tiempo. Falta aún el reglamento, que lo hacen los magistrados elegidos, pero que tiene que ir también al Congreso, de manera que todavía falta un trecho largo.
Sí, señor. 7:58, ya volvemos.
Ya regresamos en Voces RCN. Seminario.